Pensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Bien, y cuántas veces que hemos hablado en estos 27 años con Luis Chicheschi, que perdió a su hija Paola en el atentado a la AMIA. Usted sabe que Luis ha sido uno de aquellos que, bueno, todos, pero él siempre ha estado muy, pero muy activo para mantener la memoria y pedir y seguir pidiendo por la justicia. Luis, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, un gusto en saludarte a vos y a la audiencia.
Luis, vamos a los hechos del día a día, porque cuántas cosas que han pasado en 27 años, cuántas situaciones difíciles para los familiares y para los amigos y para la sociedad argentina, ¿no? Que ve tanta situación impresentable entre la impunidad y entre las operaciones. Y te quiero llevar directamente al tema de hoy. Hoy la expresidenta, que tiene esta causa que ustedes impulsaron como familiares, tanto vos como Mario Averbuch y también la DAIA, de lo que fue la denuncia de Nisman por el memorándum que tendrán que explicar algún día, con todo lo que ya sabemos y supimos en su momento. Bueno, hoy justamente la justicia le da a la expresidenta la posibilidad de algo inédito, tener una audiencia que no es una audiencia, sino que es ir a pedir, con una cadena nacional casi, la nulidad de este juicio. ¿Qué dirías?
Bueno, lo que ya dijimos nosotros en la causa, no, ayer presentamos un escrito diciendo que no vamos a participar de la audiencia de hoy, básicamente porque consideramos que está fuera de los protocolos que establecen las disposiciones legales, y consideramos que para hablar existe el juicio oral, no existen las audiencias anteriores, y en el juicio oral tanto los querellantes como los imputados pueden desarrollar, tanto verbalmente como de la forma que quieran, cuáles son sus argumentos para sostener sus posturas. No vamos a participar en algo que no establece la ley y que consideramos que si la ley no lo establece, creo que la justicia se equivocó al otorgarlo.
Luis, digo, para ustedes que son querellantes, y hemos hablado obviamente con el doctor Dugan sobre esto, y mirando el contexto, me imagino que pensarán que será muy difícil finalmente que tengamos justicia también en esto, ¿no? Sobre todo viendo la impunidad de estos 27 años de AMIA. ¿Pensaron en llevar esto a alguna instancia internacional? Porque cuando uno mira esto, que es inédito, como bien dijiste, uno ya puede casi decir difícilmente la justicia no termine por anular, que es lo que pretende la ex vicepresidenta, con todo lo que logró hasta ahora, ¿no?
Sí, bueno, lamentablemente la Argentina va a tener una mancha más, una duda más en su lamentable historia de despropósitos judiciales y despropósitos de obtener justicia. Va a haber una más, lamentablemente uno hace todo lo que puede hacer, y si la justicia determina lo que me imagino que pensamos todos, bueno, nunca se va a saber realmente el motivo por el cual se firmó ese tenebroso memorándum. Y bueno, va a pasar a ser una mancha más en la historia argentina, ¿no?
Ese tenebroso memorándum que sabemos bastante y que, entre otras cosas, le costó la vida al fiscal Nisman por esta denuncia.
Sí, obviamente la tragedia del atentado a la AMIA produjo otra tragedia, que fue el asesinato del fiscal Nisman. Hoy ya nadie duda, sobre todo la justicia determinó que Nisman fue asesinado, y aquellos que dicen que no fue asesinado evidentemente están parados en la vereda de que la justicia es buena cuando dice lo que a mí me gusta y la justicia es mala cuando dice lo que a mí no me gusta. Para mi forma de ver y para la forma de ver de muchos argentinos, Nisman fue asesinado y uno se pregunta claramente por qué fue asesinado por lo que estaba haciendo.
Digamos también, Luis, que esos que piensan que no, que se suicidó es porque se intentó instalar una teoría de esas características cuando era la más descabellada y la menos pensable, pero claro, bueno, miente y mucho queda, sobre todo cuando alguien quiere que le mientan. Digo, está claro y le costó la vida esta denuncia, y esta denuncia que supuestamente los imputados dijeron que querían aclarar desde el principio, pero que entiendo han hecho todo lo posible para que nunca se llegue a saber y al juicio, ¿no?
Sí, básicamente, si el memorándum pretendió aclarar algo o pretendió abrir la puerta de alguna manera indagar a los acusados, me parece que fue la peor de las formas. Uno dice, ¿por qué querían indagar a los acusados en Irán? ¿Qué podía hacer el juez en Irán? El memorándum estableció que los iraníes podían entrar en la causa, lo cual es un absurdo inentendible. Esto es como decir que, por ejemplo, en el juicio a Al Capone, que Al Capone pueda poner una persona a revisar lo que determinó la justicia contra Al Capone, oyendo a algo más duro, a los acusados de Nuremberg, darle la posibilidad de que intervengan en las investigaciones a ver si pueden determinar si la acusación está bien o mal. Evidentemente era un grotesco, digamos, fenomenal. Y el punto 7, que es lo que hoy se está discutiendo, que fue avisar a Interpol que se había firmado el memorándum, ¿qué objetivo tenía? Irán lo dijo claramente, tenía el objetivo de separar a los acusados iraníes de las alertas rojas, y que si no se logró dar por finalizadas las alertas rojas, sí se logró diluirlas, lo cual es algo más o menos parecido a darla de baja. ¿Y por qué se logró diluirla? Porque hoy Interpol tiene lo que se llama la adenda, y la adenda es una explicación junto con las alertas rojas diciendo que los dos países están negociando terminar el tema entre las partes, por lo cual las alertas rojas existen, pero están diluidas.
Y agreguemos a lo que dijiste con tal claridad que lo que pretendía supuestamente ese mamarracho era crear una comisión de la verdad, no era solamente que el juez pudiera indagarlos en Teherán y que pudieran intervenir y en la investigación, sino que finalmente se armaba una comisión de la verdad con 3 juristas argentinos, 3 juristas iraníes y 3 juristas internacionales, que era impracticable de todo lugar porque, bueno, había que traducir el expediente más grande de la historia argentina, con lo cual necesitamos otros 25 años. Digamos, todo es un gran sainete y que no se necesita mucho más que sentido común, pero nunca nos han querido explicar, incluso cuando el pobre Pepe Eliashev denunció lo que denunció, de cómo se negoció, y todos salieron a decir que, bueno, era un irresponsable, y después se supo todo lo que se supo de cómo fue lo que finalmente se concretó en este memorándum. Qué tema doloroso que se agrega al dolor de la AMIA, que se agrega al asesinato de Nisman. Quiero llevarte a un tema.
Yo quisiera agregar una cosa que pareciera que es el sumum del grotesco. La comisión se dio en llamar Comisión de la Verdad. ¿Eso qué significa? Que van a buscar la verdad y que lo que había antes no era verdad. Hasta el nombre es un grotesco.
Absolutamente, absolutamente. Luis, te quiero llevar a algo distinto. Hoy se hace un recordatorio virtual en unos minutos, y la verdad que he dicho hace un ratito lo que pienso al respecto y he sido muy crítico porque las razones que me han dado son absolutamente absurdas, por decirlo menos. ¿Qué te parece que se haya pasado para el día de hoy el recordatorio cuando el domingo justamente coincide este año con el Día del Duelo Nacional del Pueblo de Israel y no hay ningún impedimento desde el punto de vista de la ley judía, muy por el contrario?
Sí, mira, yo realmente no sé hoy un entendido, digamos, en qué se puede hacer o qué no se puede hacer en Tisha B'Av, que es el día de la recordación de la destrucción de los dos templos. Realmente yo no tengo capacidad como para analizarlo. El hecho que se haya llevado al día de hoy como el argumento de que el domingo es Tisha B'Av, yo no lo puedo realmente, digamos, cuestionar.
No
tengo la capacidad de hacerlo.
Bueno, yo te puedo asegurar que no hay ningún impedimento en términos del alajá, al contrario. En Tisha B'Av se trabaja, en Tisha B'Av se hace transmisiones por teléfono, podés hacer cualquier cosa excepto comer, tener relaciones íntimas y un par de cosas más, pero no hay ningún impedimento, muy por el contrario, es el día más adecuado. La argumentación que nos dieron es que hoy supuestamente hay más atención de la ciudadanía y de los medios, lo cual también, además, es absolutamente no cierto. Digo, ¿les preguntaron a ustedes en algún momento, los dirigentes, si estaban de acuerdo? ¿Les informaron los motivos?
No nos informaron los motivos. Yo te quiero aclarar, no sé, por lo menos a mí, a los otros familiares con los que yo tengo vínculo, no nos preguntaron nada. Desde el acto del año pasado, nosotros no somos parte de la organización. Así que no te puedo decir nada más. Lo único que te puedo decir es que no hubo consulta y no hubo participación, por lo menos mía y de otros familiares que conozco.
Luis, la última, 27 años, mucho tiempo, demasiado, toda una vida, claro. La silla vacía sigue estando, el agujero en la vida familiar es para siempre. Me imagino que es difícil pensar en justicia. Uno siempre quiere seguir, ustedes han peleado y siguen peleando por la misma, pero lo que sí tenemos que tener es memoria. ¿Qué le dirías a los chicos que no habían ni siquiera nacido, que nos están escuchando?
Sí, yo lo que le podría decir, que bueno, no solo a los chicos, sino a todos los que puedan mantener la memoria, es uno de los objetivos, junto con el de obtener justicia, por lo cual estamos luchando. Concretamente, uno reduce el tema a esas dos palabras, pero bueno, consideramos que aquellos países que no mantienen la memoria de sus propias tragedias pueden estar condenados a repetirlas. Y por otro lado, con el tema de justicia, uno se pregunta por qué estoy peleando, y creo que es la pregunta que nos hacemos muchos familiares. Yo tengo mi respuesta. Yo estoy peleando porque creo que el mandato de mi hija me dice que siga peleando mientras las tenga fuerza. Y por otro lado, uno dice que también estoy peleando por algo que lamentablemente yo no tuve, que es tener un país que me brinde la seguridad que no me brindó. O sea, nosotros vivimos en una Argentina que no es la Argentina que nos hubiese gustado vivir, y tal vez la lucha que uno tiene es para que mis hijos y mis nietos puedan vivir en una Argentina mejor.
Querido Luis, gracias por seguir peleando, un cariño extensivo a tu mujer y a toda tu familia, y siempre, obviamente, estamos corazón con corazón tratando de hacer nuestra pequeña parte. Un gran abrazo y que tengamos mejores noticias.
Gracias por llamar, un abrazo.
Luis Chicheski, el papá de Paola, uno de los familiares que ha tenido siempre un compromiso claro, no se ha desviado nunca de lo que es la búsqueda de justicia, tener todo muy claro para que no lo usaran, lo manipularan, y seguir bregando por verdad, justicia, que es lo único que podemos hacer, además de memoria.